Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Terminamos esta semana informativa con, por supuesto, mucho más información, pero tenemos que cumplir primero con nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, la Junta Nacional de Justicia resuelve. Ayer hemos tenido una buena noticia. Finalmente, la Junta Nacional de Justicia se reunió con sus miembros completos, los 7 miembros, y por 6 votos de 7, ratificaron a la señora Carmen Velarde como jefa de la RENIEC, acá la noticia de la República. El proceso, en el caso de Carmen Velarde, de votación y ratificación no había podido darse porque se necesitan 5 para hacer quórum. Guillermo Thornberry se había excusado anteriormente debido a que había tenido una relación laboral hace muchos años con Carmen Velarde, pero se excusó y señaló que él no podía votar. Quedaban solo 4. Entonces no podía llevarse a cabo el proceso de ratificación. Sin embargo, con la incorporación de Inés Tello y Aldo Vázquez ayer, 6 de 6 que podían participar, unánimemente ratificaron a la señora Carmen Velarde. Con lo cual, parte del plan del Congreso se cayó. ¿Por qué? Porque el plan del Congreso es apoderarse de los organismos electorales. Hay una reforma constitucional que no ha sido aprobada ni debatida, que plantea Gladys Echaíz para que el jefe de la OPI y la jefa de la RENIE sean nombrados por el Senado. Pero antes querían una captura para las elecciones del 2026 y el método era que no se ratificara nadie, que no se nombrara nadie, que no pudieran terminar el concurso por falta de quórum y que finalmente una nueva Junta Nacional de Justicia, seleccionada por ya saben quién, eligiera a los miembros, a los titulares de la OMPE y de la RENIEC, que iban a controlar un proceso que quería dominar los partidos que están en el Congreso. Porque no hay otra explicación que haga lógica al nivel de persecución contra la Junta Nacional de Justicia. Además, por supuesto, de la captura de la Junta para beneficiar a Patricia Benavides. Esto es aprovecharse del aparato judicial y perseguir a los organismos electorales. Aparato judicial, hay que decirlo, que con todas sus limitaciones y carencias, que no son pocas, hoy constituye con la comunidad internacional los únicos frenos que hay a las violaciones sistemáticas del Estado de Derecho en el Perú. O sea, lo único que hoy defiende a la democracia en el Perú es el Poder Judicial y la comunidad internacional. Hay algunas organizaciones, sí, después veremos a la iglesia, pero son pocas. La gente no está saliendo a protestar, teme morir, de eso también hablaremos hoy. Entonces, el Poder Judicial, con todas sus limitaciones, es el que le está poniendo límite a la acción del Congreso, que es una acción limitada por definición. No hay poderes absolutos en la Constitución, aun cuando el Congreso se autodenomine el primer poder del Estado no sujeto a mandato imperativo, ¿no? Y que actúa de acuerdo a la soberanía del Perú. Todo eso bla, bla, bla. Tiene límites. El Poder Judicial le ha puesto un límite. Le ha puesto límites varias veces. ¿Pero qué pasaba? Que había una competencial de por medio, ¿verdad? Es decir, el Congreso va al Tribunal Constitucional para que le diga al Poder Judicial que el Congreso no tiene límites, que puede violar derechos fundamentales. Eso es lo que le pide el Congreso, que en uso de sus atribuciones puede violar derechos fundamentales. Y la respuesta del Poder Judicial ha sido, usted ha hecho uso de sus atribuciones. Nadie le ha impedido que destituya a los señores Vázquez y Tello. Ya lo hizo. Esa es su facultad. Mi facultad, Poder Judicial, es saber si usted violó o no la Constitución al hacerlo. Y la respuesta del Poder Judicial es bien clara. no alcanzaron los votos para hacerlo. ¿Qué competencial va a haber? No tienen los votos. El acto del Congreso es nulo. No saben ni sumar. Primer problema. Y segundo problema, tú no puedes destituir a nadie, de ningún puesto, si es que la causa por la cual lo destituyes no está prevista en la ley. O sea, han votado una resolución inmotivada, no hay motivo para sacarlos. ¿Y eso no es una violación de los derechos fundamentales? Pues, ahora, que el Tribunal Constitucional le diera razón al Congreso, no hay derecho ni razón. Es un acto arbitrario del Tribunal Constitucional. No amparado en el derecho. Que lo va a hacer seguramente. Pero ayer no lo hizo. Y pasó esto con Piero Corbeto. Se presentó y el voto de reconsideración ha quedado en suspenso. Esperemos que hoy, mañana o pasado, reúnan los 5 votos necesarios para que Piero Corbeto sea ratificado. Porque Piero Corbeto ha sido estigmatizado y perseguido por Fuerza Popular, por Renovación, pero directamente, por la pestilencia que trabaja para estos partidos políticos. Ha sido víctima del fraudismo. Una de las principales víctimas del fraudismo con el señor Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Así que, justamente, por haber tenido un proceso limpio, impecable, en el 2021, sus méritos ya son conocidos. Así que esperemos que sea ratificado para quitarle la posibilidad a este Congreso corrupto de apoderarse de los órganos electorales. Se van a apoderar de la Junta Nacional de Justicia porque, como les he explicado, los que tienen que nombrar a la nueva Junta hacia fin de año son el Defensor del Pueblo, el presidente del TC, ese que dice que el Perú es soberano y no tiene que obedecer mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y se supone que es abogado de derecho constitucional. Ya. Ese va a elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ahí van dos. El Contralor que ahora se queja de leyes que saca el Ejecutivo, que manda el Ejecutivo al Legislativo, pero dice que le restan funciones. Se hubiera preocupado antes, ¿no? Muy bien, van tres. Le debe el puesto al Congreso. No debería estar sentado ahí. Su mandato venció y hizo que le sacaran una ley para que se pudiera quedar. ¿Ustedes cómo creen que va a votar? No tiene independencia, no tiene autonomía. Debe un favor. Y los otros dos, el Defensor y el del TC, le debe el nombramiento al Congreso. Esos tres. Y podría debérselo y no sentirse obligado, pero estos se sienten recontra obligados. 3 de 7, ¿eh? La rectora de San Marcos, promotora del desmantelamiento de SUNEDU, van 4 de 7. El otro es el presidente del Poder Judicial, que a veces actúa con autonomía y a veces se deja condecorar por la señora presidenta de la República. El señor Juan Carlos Viena, presidente, perdón, presidente de la Junta de Fiscales, fiscal de la Nación en el Ministerio Público. Y un representante de las universidades privadas. Ya supongamos que los tres últimos tienen un poquito más de independencia, pero están contra los otros cuatro, que van a nombrar a los amigos del Congreso de la República, un Congreso que desprecia la meritocracia. A pesar de que la ley para elegir a los miembros de SUNEDU diga que hay concurso público de méritos. Eso es lo que tenemos por delante. No es poca cosa. Pero lo siguiente, por favor, de lo que ya les he adelantado algo. Ayer la Iglesia Católica, la Comisión Episcopal de Acción Social, en realidad, que reúne a los obispos que hacen trabajo social, ha mandado un mensaje bien contundente. No es el primero, pero sí es el de ayer. Y lo que ha dicho es que están indignados porque en la patria están primando, en los poderes del Estado, los intereses particulares de grupos y de personas, y que no se respeta la dignidad de las personas. Están hablando directamente de las vulneraciones a los derechos humanos, las vulneraciones a la dignidad humana, ¿no es cierto? El desconocimiento del Estado de Derecho, es decir, la promoción del crimen, la promoción de la impunidad para violadores de derechos humanos. La Iglesia Católica, por si acaso. Claro, seguramente llamarán a ustedes, estos son los curas rojos, caviares, comunistas, y tonterías por el estilo. Pero esta es la Iglesia Católica que nos representa la mayoría. La que dice, un momento, no matarás. Un momento, respeta a tu prójimo. No lo respeta, ámalo. Yo no creo que en este momento en el Congreso de la República pueda decir alguno que tiene amor al prójimo. Es una voz de la sociedad, la de la Iglesia, que vale como muchas otras voces. Pero cuando se pronuncia es porque hay una real preocupación. Estamos en julio, es el mes de la patria, y lo que le han dicho al Congreso y al gobierno es que no pueden seguir violando la dignidad de las personas, como lo hacen día a día, hoy en el Perú. Pausa y regresamos con otros desarrollos judiciales, sobre todo los vinculados al caso Lavallato y también algo sobre Colombia. Pausa y volvemos. Muy bien, y ayer en el marco del proceso por la interoceánica, un proceso que deriva de los casos Lavallato, un proceso de corrupción que involucra principalmente a Alejandro Toledo, sucedió un incidente lamentable que tenemos que comentar. Como ustedes saben, el proceso se desarrolla de manera virtual. Alejandro Toledo está en la Diroes, se le dan las facilidades para asistir a través de una computadora a las audiencias, y se estaba celebrando la audiencia, por favor, la noticia, y durante esta, Alejandro Toledo se comienza a sentir mal. Se siente mal y pide ir a un hospital. Veamos las imágenes, por favor.
Aló, por favor. Por favor.
Dígame, señor Alejandro Toledo.
Por favor, me siento absolutamente mal. Quiero que me lleven al hospital, a cualquiera, al hospital o a la clínica, claro. Por favor.
El INPE, por favor, tenga bien de atender. El INPE, por favor. ¿El personal del INPE está con alguien?
Los trabajadores. Y no hay un médico. No puedo hablar ni con
por favor. Al médico del INPE, puede usted llamar para que, si el señor necesita, pues pueda hacer lo que corresponda, ¿no? A ver, por favor. Señor Toledo, ¿puede retirarse?
Espérate, déjame hablar.
Estás interrumpiendo.
Su, ¿le podría indicar, por favor?
Por favor, hable con mi Roberto, por favor, estoy mal.
Doctor Roberto, ¿podría usted llevarle?
Ni siquiera al hospital de aquí o...
Voy a coordinar con su familiar en este momento, presidente.
Ya.
Me está ahogando.
Ya, que se dígale, por favor, que se pueda retirar.
No toques.
No me toques.
Deja ahí, no toques. Woman, toma nota, ¿eh?
Doctor Su, por favor, si lo exhorta al señor Toledo.
Sí, señorita, podríamos desconectar.
Voy a hacer un receso de 5 minutos para que usted hable con el señor.
Por favor, y podríamos desconectar, yo me voy a comunicar con su familiar en este momento.
Sí, ya, lo vamos a desconectar.
Gracias.
Alejandro Toledo, según el INPE, horas después, fue revisado por un médico y por el personal que tiene el establecimiento, personal de salud, y lo encontraron estable, y por lo tanto no lo derivaron a un hospital o a una clínica. Su abogado, sin embargo, lo visitó y señaló que había encontrado que no había un médico permanente para su atención, y que además el señor se encontraba mal, no se encontraba bien. Hay acá dos versiones de un mismo incidente, pero aquí hay que destacar varias cosas. que son importantes en estos procesos. La justicia significa darle a cada quien lo que merece, ¿ok? Nadie, ningún ser humano merece estarse ahogando mientras participa en una audiencia, ni sentirse, como ha dicho él, absolutamente mal. ¿Puede el señor Toledo haber estado fingiendo? Sí, lamentablemente ha sido un mentiroso constitucionario y ha mentido muchísimo durante su vida, y es difícil a veces creer que una persona no deje de mentir. Pero el Estado peruano tiene la obligación de cuidar de la salud del señor Toledo, así como cuidó con tanta diligencia la salud del señor Alberto Fujimori. Y hay que reconocer, nunca tuvo un problema hasta que lo pusieron en libertad y se cayó en su casa. Entonces, el Estado peruano tiene la obligación de darle todos los cuidados a Alejandro Toledo, como tiene la misma obligación, ojo, con todos los reos del país. Pero no significa que Alejandro Toledo no merezca esa sanción. Y lo segundo es que el abogado, este señor Roberto, al que se refieren durante la audiencia, Roberto Su, ha explicado que el personal del INPE trataba de apagarle la computadora, y eso es lo que irrita a Alejandro Toledo, y por eso grita "no me toquen", porque querían apagarle la computadora. Eso también es algo que el INPE tiene que revisar en sus procedimientos. En todo caso, lo que probablemente tenga que hacerse es un peritaje, no solamente de salud del señor Toledo, sino un peritaje psiquiátrico. Porque cuando una persona, ya de cierta edad, comienza a temer que lo toquen, comienza a gritar, comienza a tener ese nivel de irritabilidad y violencia frente al entorno, pueden estarse dando otros problemas. O puede ser todo un fingimiento también. Obviamente están ahí las dos posiciones. Pero en todo caso corresponde al INPE y a los jueces que conducen este proceso tomar nota de lo sucedido y tomar acción. No dejarlo como un incidente pasajero. Lo siguiente, por favor, tiene que ver también con el caso Lavallato, pero esta vez con Jorge Barat. El caso Gasoducto Sur es uno de los, voy a decirlo, peores casos en el sentido del planteamiento del caso, ¿verdad? Porque prácticamente no hay caso. No hay caso. Es un caso de espionaje privado, donde competidores espían y Barata coimea a personas vinculadas a la competencia para tener información. Pero no es un caso donde haya cohecho, colusión, lavado, ni nada. Pero ni nada. Tal es así que en una de las instancias previas el caso casi se cierra. Lamentablemente ahí sigue. ¿Cuál es la única cosa que hay? Lo único que hay, según las versiones periodísticas, es el testimonio de José Graña como colaborador eficaz, que señala que él sabía que Barata había pactado con Ollantumala y Nadine Heredia el obtener esta concesión. Cosa que Barata nunca ha dicho, ni siquiera Odebrecht ha dicho. Odebrecht no considera este caso dentro de los cuatro casos de colaboración eficaz, porque señala que ahí no se pagó una sola coima. Eso lo dicen las autoridades de Odebrecht. Ahí no hay una sola coima, lo han dicho siempre. Pagaron, sí, a personas, a abogados, a empresarios que estaban vinculados con la otra parte para sacar del camino a la competencia, pero no le pagaron ni a Ollantumala ni a Heredia un centavo. La tesis del fiscal es que la plata que viene para la campaña del Partido de los Trabajadores, de Lula, la van a pagar, digamos, dándole este contrato a Odebrecht, que finalmente nunca se realiza. Barata, ¿no es cierto?, está incluido en ese proceso, y como ya no es colaborador eficaz de la fiscalía pide 36 meses de prisión. Eso es un absurdo, por una razón muy sencilla. Porque Brasil no extradita a sus nacionales, está en su constitución. No los extradita, punto. Nunca van a conseguir que Barata venga. Por otro lado, el abogado de Jorge Barata, César Nakazaki, ha dicho que su patrocinado sí desea declarar en el caso Cócteles, que no tiene ningún problema para hacerlo, pero obviamente que le restituyan el convenio de colaboración que ha sido apelado. Señalan además que no participaron en el caso de donaciones ilícitas para Ollantumala porque la Corte Suprema de Brasil se los impidió. Así que todo eso está en este momento en discusión. Pero no caigamos en fuegos artificiales. Y otro fuego artificial, que una Corte Superior en Lima haya dicho que el convenio de Barata es inválido, el convenio de colaboración eficaz, no ha tocado el convenio de colaboración eficaz de la empresa Odebrecht, que reitero, es por 4 casos, nada más. Gasoducto ni siquiera es un caso. Y vaya la cantidad de personas que están imputadas en el caso Gasoducto. 2 docenas creo que están imputadas, hasta el exministro Miguel Castilla y otros más, que no tienen nada que ver. Y ese es el problema, hay que decirlo una y otra vez, con las tesis fiscales y los jueces que las controlan. En lugar de desechar procesos que no tienen ni pies ni cabeza, y esperar a que pasen 20 años para recién desecharlos, ¿no es cierto? Siguen y siguen y siguen. El caso Cócteles también tiene novedades. Ayer la abogada Juliana Loza, por favor, la siguiente noticia, pidió garantías por las agresiones al salir de la audiencia. Como todos sabemos, las garantías no sirven absolutamente para nada, porque el Estado no puede garantizar tu vida, ni tu salud, ni tu nada, pero deja constancia de la agresión sufrida. Y eso es algo importante en el marco del proceso de Keiko Fujimori. Como ustedes saben, nosotros hemos reclamado siempre, incluso la Corte Interamericana se ha pronunciado, en garantías para José Domingo Pérez y Rafael Vela. José Domingo Pérez fue atacado en la puerta del penal Santa Mónica ya hace unos años, cuando Keiko Fujimori estaba detenida ahí, por una turba de sus seguidores que le tiraron botellas de plástico. Bueno, Juliana Loza ahora va a dejar constancia de que la agredida es ella, y con toda razón y con todo derecho. Las agresiones, vengan de donde vengan, son una muy mala estrategia de defensa, por si acaso. Y lo siguiente, por favor, ya nos salimos un ratito del Lavallato y nos vamos a graves violaciones de derechos humanos. Esta es una noticia muy importante. La Fiscalía ha logrado consolidar ya los casos de Puno, Ayacucho, Andahuaylas, Puno, Juliaca, Puno, Macusani, y ha establecido que son 154, entre militares y policías, los responsables de, no son 267 muertos, hay que decir, está mal el titular, los responsables de 50 muertos y 267 heridos graves en las protestas contra el régimen de Dina Boluarte. Lo que ha establecido la Fiscalía con absoluta claridad es que la cadena de mando ordenó disparar a matar, no hizo uso de las leyes que establecen que no se puede disparar a civiles. Hay un incumplimiento de las leyes de términos de enfrentamiento que ha causado la muerte de 59 personas y las lesiones graves de 267 personas. Incluso cuando oficiales de alta graduación del Ejército y la Policía Nacional tenían conocimiento del número acelerado de muertes que habían, no quisieron detener las operaciones. Esto es bien grave para el Perú. Y estas personas van a ser juzgadas como autores materiales de estos asesinatos. Lo peor de todo es que la Fiscalía ha podido acreditar que los altos mandos insistieron en que todos los que protestaban eran terroristas y que, por lo tanto, las Fuerzas Armadas y Policiales tenían licencia para matar. ¿Se dan cuenta del grave problema que significa para un país admitir el terruqueo? Porque el terrorista es un delincuente, el delincuente no vale nada, por lo tanto es una cosa, y una cosa puede ser destruida. es la cosificación. El discurso estigmatizante causa esto. Y es un discurso que ha estado también en los partidos políticos que tienen representación actual en el Congreso. Y lamentablemente los que no tienen representación también, ¿no? Porque a nadie atacaron con un lanzallamas, hay que decir. Yo he tenido la turba de la pestilencia acá, en la puerta de mi casa, en esta ventana, del otro lado. ¿Qué gritaban en febrero del año 2023 mientras la gente moría? Terrorista comunista, ese era el grito. Terrorista. Yo era terrorista. ¿Cuál es el objeto? Que me disparen, porque soy terrorista. Terrorista comunista chancha de mierda, durante horas. Se lo recuerdo a todos los vecinos de Miraflores ahora que están firmando por la revocatoria, porque el alcalde lo permitió. 7 veces. No una, 7 veces he sido atacada en la puerta de mi casa. Con el mismo discurso de terrorista comunista. Estos policías van a terminar yendo a prisión por la culpa de sus altos mandos y por la culpa de los políticos que los han puesto en esa posición. Sí, ellos dispararon, son los autores materiales, pero los culpables de su desgracia, porque van a ser procesados y sentenciados, son los políticos y los altos mandos que lo llevaron a esa situación. Y ninguno de ellos les va a garantizar impunidad. Los nombres están en la edición hoy de La República, nombres completos de todos los suboficiales y oficiales involucrados. Está todo identificado ya. Se va reduciendo el número, no son miles de personas. Acá está, completito, todo. En Ayacucho, en Puno, en Andahuaylas, los nombres de capitanes, de suboficiales, de todos. 154 identificados. Por ahora. Algunos salvarán su responsabilidad, eso esperamos. Pero los que son responsables van a tener que afrontar proceso. Un proceso civil, no un proceso en la justicia militar, eso está prohibido. Por si acaso. Siguiente noticia, antes de irnos, por favor, la última. Cancillería de Colombia lamenta declaraciones de funcionarios sobre la isla de Santa Rosa que pertenece al Perú. Parece que con este comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se pone fin al incidente. Y digo parece porque no se termina de poner fin. A ver, el alcalde de este poblado pequeño que se llama Santa Rosa, que está en una isla, en la región Loreto, ¿no es cierto?, en la provincia de Ayaviri, el alcalde alerta y dicen, oiga, he ido a una mesa de trabajo del lado colombiano y un funcionario de la Cancillería ni siquiera me quiso reconocer. Ni siquiera me quiso reconocer como alcalde de mi comunidad porque dijo que mi comunidad usurpaba territorio colombiano. Entonces alerta a las autoridades, acá se arma un escándalo, hay una nota de protesta y la Cancillería colombiana devuelve la nota de protesta señalando que lamenta que este funcionario de tan bajo nivel hable de asuntos que corresponden al más alto nivel de las relaciones exteriores de Colombia. Pero no dice nada sobre Santa Rosa y su ubicación en el mapa. Y ha podido decir la comunidad de Santa Rosa, por supuesto, que el respeto de los límites que tenemos con el Perú está dentro del territorio peruano. Eso no lo dice el comunicado. Y eso ha causado algún nivel de preocupación. El problema, además, hoy, es que no tenemos embajador en Colombia, ni Colombia tiene embajador en el Perú, porque tenemos rotas las relaciones en ese nivel por las declaraciones de Petro contra Dina Boluarte. Una situación delicada que merece una atención de la Cancillería para que el evento quede absolutamente esclarecido. No hay ninguna necesidad de mandar a las tropas, no hay ninguna necesidad de hacer un pleno para que venga el canciller. Lo que se necesita es que la Cancillería despliegue los mapas, discuta, porque hay una dirección de límites, con la Cancillería de Colombia y el asunto quede esclarecido. Es verdad que en la Amazonía peruana los ríos cambian de curso. Eso es absolutamente cierto. Pero, de acuerdo a toda la información que hay hasta hoy, esa islita, que es relativamente nueva, está dentro del territorio peruano. Muy bien, eso ha sido todo. Que tengan un gran fin de semana. Abríguense porque va a ser mucho frío. Senami dice que la temperatura en el Perú va a bajar, perdón, el Perú no, en la costa de Lima puede bajar hasta 11 grados en la madrugada. Que claro, para los peruanos que nos ven en el exterior, 11 grados puede ser un día de primavera, ¿no? Pero cuando tienes 100% de humedad, te mueres de frío. Esto es un chupete. Hay que tener 100% de humedad y 11 grados para entenderlo. Solo los limeños entienden por qué tenemos tanto frío. Muy bien, nos tenemos que irnos sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o a factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Nos vemos nuevamente el día lunes. No se olviden de compartir este programa. Chau, chau.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.